La 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes siguen a través de www.caracol.com.co, y hoy les tenemos un programa muy especial y para mí es un orgullo porque hacía mucho tiempo quería volver a escuchar en este programa la voz de Diana Uribe, con quien estaremos en segundos. Hoy, esta noche, cuando nos despedimos para iniciar la Semana Santa, estaremos haciendo un viaje por los libros y las pandemias. Hablaremos de la literatura en épocas de crisis, de cómo los libros han ayudado a aliviar el alma, cómo no se puede, cuando no se puede tener contacto con nadie. También daremos una mirada a esas obras que han cambiado la historia de muchos a partir de las pandemias y que se han vivido en la historia de la humanidad.
Los panelistas en Hora 20.
Bienvenida Diana Uribe, historiadora, creadora del podcast DianaUribe.fm. Gracias por estar con nosotros, Diana.
Encantada, maravillada de estar aquí. Eso me parece delicioso estar conversando y este es un tema bonito e importante en estos momentos.
Así es, Juan Esteban Costaín, también qué maravilla contar con usted, historiador, escritor, columnista. ¿Cómo me le va?
Muy bien, pues un gusto para mí estar con ustedes esta noche.
Desde la plaga de Atenas, la peste negra, hasta el cólera, pasando por la gripe española de 1918, el ébola, el VIH, la historia de la humanidad ha estado plagada de distintos virus que han dejado secuelas muy difíciles de reparar. Estas pandemias, como se les conoce, solo desde 1853, cuando se le da un sentido médico a la palabra, ya que antes, ya que como esta proviene del griego, su significado estaba relacionado más con el amor que con las enfermedades. Las pandemias a lo largo de la historia han dejado como resultado millones de muertes, familias separadas, encierros, secuelas. También han sido motivo para sentimientos como el dolor, el miedo, el amor, la esperanza, el desespero, que emergen en situaciones como las que estamos viviendo. Pues estas también pandemias han hecho los mayores aportes a la literatura, ya sea como inspiración, como sublimación, diarios, bitácoras para entretenerse durante una cuarentena, también para buscar explicaciones o causas ante situaciones desconocidas, obras como el de Camerón de Boccaccio, La peste de Albert Camus, El diario del año de la peste de Daniel Defoe, han sido relatos de lo que se ha vivido durante las cuarentenas en épocas de pandemia, pero también otras obras como El ensayo de la ceguera de José Saramago. De todo esto vamos a hablar ahora con nuestros expertos. En Colombia también tenemos obras que parecen salidas de una pandemia o del pánico, que en muchos casos genera situaciones como la que vivimos. Podemos recordar cuentos de Gabriel García Márquez con Algo muy raro va a suceder en este pueblo, en el que la propagación de un simple rumor llena de pánico a toda la comunidad, muy similar a lo que ocurre con nuestros días y las redes sociales, el amor en los tiempos del cólera. En fin, la literatura se convierte por estos días en un escape a una cotidianidad que nos supera, pero que nos desafía. Hoy puede jugar como cura para el alma, como distracción, como forma de viajar sin salir de casa. Así que quiero empezar por preguntarle a Diana, que además ya hizo un podcast increíble en DianaUribe.fm sobre la literatura. Para los dos, ¿cuál ha sido la incidencia de las pandemias en la literatura? ¿Qué tanto han aportado? ¿Cuándo nace esa unión literatura-pandemia, Diana?
Pues esto ha sido una de las maneras de la literatura y el arte salvan, alivian, sanan, porque son lo que permite encontrar una salida al alma en los momentos en que hay excesivo sufrimiento del cuerpo o de la vida. La literatura sí, siempre ha estado ahí para salvarnos. Uno puede rastrear, por ejemplo, como un poco desde el medioevo, las coplas por la muerte de su padre, las que va a hacer Jorge Manrique, en la época en que toda la Edad Media está volcada hacia una, digamos, como una concepción de la muerte como algo no solamente inevitable, sino algo que llevaría a la verdadera morada, un mundo completamente cristiano, a la verdadera morada, que era el reino de los cielos. Entonces, estas coplas por la muerte de mi padre, son además muy bonitas, muy muy impresionantes a nivel literario. y después uno se va a encontrar también pues con el, la de las más famosas, que es el de Camerón de Boccaccio. Y yo quería contar también, porque a propósito del de Camerón, ya en un momento muy actual, a mí me llenó de, en su momento lo disfruté mucho cuando leí un poco, parafraseando la situación de Camerón, cuando Héctor Abad Pasiolini escribió las historias de amor furtivo, cuando él comparaba el Medellín de los años 80 que a él le tocó en lo que él llamaba como el Valle de la Muerte, con esta, la peste, que el de Camerón lo que hace son un grupo de personas, 10 personas que se van a aislar a contarse cuentos eróticos. Y a contarse cuentos eróticos porque el erotismo, la libido, lo que es el eros, es la fuerza contraria al tánatos. El tánatos es un impulso de muerte. Entonces, cuando la muerte está cerca, una de las defensas poderosísimas es su contrario, la vida, es el eros. Entonces, el de Camerón se basa en cuentos profundamente eróticos, porque el erotismo revitaliza, da libertad, libera el espíritu. Entonces, esas son, digamos, como grandes obras literarias durante la época de que fueron escritas en su momento. Sí. Las otras de las que hablamos ya...
Estamos hablando de 1353. Sí. Ahorita me gustaría que ubicáramos un poquito más a los oyentes como en ese momento de la historia, y explicáramos para quienes no se han leído el de Camerón, estos son relatos cortos, si recuerdo bien. Así que vamos poco a poco. Ahora, preparando un poco, antes de hablar con ustedes, veía que acá tenemos desde el Antiguo Testamento, digamos, un poco cómo se ha escrito sobre pandemias, Hipócrates, desde el siglo VI, con la plaga de Justiniano, digamos, como que el de Camerón, 1353, pero antes también ya teníamos, cuando la lepra en el año 706, es como que el de Camerón es el punto ya máximo, ¿no?, donde la literatura se enriquece de esto, ¿no?
Sí, nada, porque las pandemias son recurrentes. O sea, las pandemias existen una y otra vez, y nosotros lo que hemos olvidado es que nosotros seguimos siendo parte de la humanidad, y las cosas que han azotado en otra época la humanidad, pues nos pueden azotar en el presente. El presente nos había dado una sensación de control y de perfección. Sí. Que nos hacía inmune a lo que la especie ha experimentado a lo largo de su historia. Y esto lo que hace es devolvernos a otros tiempos y hacernos caer en cuenta de la fragilidad que como especie tenemos, aún a pesar de la tecnología y la idea de haber superado todas las diferentes dificultades de la humanidad. No es cierto, nosotros todavía seguimos sometidos a las leyes humanas. Y la literatura lo ha registrado desde siempre, porque es la manera como logramos sublimar y logramos pasar por entre estas épocas difíciles a través de la ficción, de la creación de la ficción. Eso siempre nos da un sentido de la esperanza y nos hace un poco salir de lo inmediato para poder mirar a horizontes más amplios.
Sí, una primera aproximación de Juan Esteban Costaín, un poco en ese primero, en ese primer aspecto de cómo la literatura ha aportado y cómo las pandemias se vuelven inspiración en la literatura. O sea, en este encierro, las grandes producciones literarias y del arte, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, yo estaba aquí feliz oyendo a Diana. Y fíjense que en nuestros días estamos viviendo con una especie de Decameron planetario. Sí. Y virtual, porque hay un afán en el confinamiento, en la reclusión, en esta cuarentena forzosa que nos impuso el coronavirus, hay un afán en el mundo entero de la gente, desde adentro, por acercarse a los demás, quizás más que cuando estábamos todos afuera. Ahora la gente desde la sala de su casa, desde la cocina, se expresa por ese vehículo tan poderoso que es el de las redes sociales, Entonces uno prende su computador y están sus ídolos tocando guitarra desde su habitación, en pijama. Hay gente que da conferencias. Hay como un afán generoso por reivindicar no solo la supervivencia, sino la vida, desde la pasión de cada quien, en el refugio y en el exilio ante la amenaza sombría de la enfermedad y de la peste. Y eso fue lo que ocurrió. Esa es la escena que le da inicio al Decameron, cuando se encuentran estas 10 personas de las que hablaba Diana, 7 muchachas y 3 muchachos en la iglesia de Santa María Novella, cuando Florencia está entrando en una cuarentena muy severa, y estos 10 personajes se van a una villa a las afueras de la ciudad y allí se refugian, y el refugio que encuentran es el viejo arte de contar historias, la literatura como salvación. Hay un poema de Machado que dice que la vida, o la poesía tal vez, aunque son la misma cosa, es canto y cuento. Entonces en el canto y en el cuento encontramos una especie de remedio para lo que es también la certeza de la muerte como un hecho ya colectivo y cultural, porque ese es el significado de una plaga.
Sí.
No solo la muerte como un fenómeno inevitable de los individuos, sino como una especie de espada de Damocles sobre la sociedad toda, que se ensaña con ella y que le recuerda, como en esa tradición romana, cuando un emperador a un emperador romano lo volvían dios, al lado le ponían a un personaje insignificante, que le iba diciendo todo el tiempo en el desfile, en el curso imperial, le iba diciendo, recuerda que eres mortal, y ese es el significado también de la plaga y de la peste.
Claro, es que es lo más increíble, es como esa aproximación a la muerte, es la aproximación de recuérdalo, no lo olvides. Me parece muy importante de mirarlo desde ahí. Hablemos más de esos personajes que se turnan para contar historias, y para quienes no lo han leído, ¿recuerdan ustedes algún relato que les haya parecido, que tengan, que los haya marcado, que tengan en la memoria?
Pues hay muchos. Bueno, a mí me gusta muchísimo 100 años de soledad. Y me gusta.
No,
pues,
me refiero a los relatos de Decamerón, del Decamerón.
Ah, bueno, y hay otra cosa del Decamerón. Acuérdate de que la llevada al cine del Decamerón por Pierpaolo Pasolini.
Sí.
Eso fue también un hito en la historia del cine italiano, en donde empieza a recrear esa villa y empieza a recrear. Hay una parte que es la introducción, que dice: cuando pienso, graciosísima señora, cuán natural os es a todas la piedad, reconozco en este libro que os parecerá grave y triste en sus comienzos, tanto como el doloroso recuerdo de la pasada y mortífera peste, tan deplorable y dañosa a quien la bebió, puesto que con ella y con aquella calamidad doy principio a mi obra. No quisiera que la lectura de estas páginas os asustase, o os hiciese pensar que siempre habréis de leer este libro con lágrimas y suspiros. Por el contrario, el horrible comienzo debe ser para vosotras como es para el caminante una montaña desierta y áspera, cuyo pie se halla deleitoso en el llano que tan apacible parece, cuanto más fatigoso ha sido el camino. Y es eso, la literatura es un llano, la literatura es un oasis. Y cuando el camino ha sido tan fatigoso, porque esto se hace inmediatamente después, porque las pandemias pasan y la gente sigue, y quedan unos recuerdos muy fuertes. Estaremos pensando de aquí en adelante que nos tocó vivir esto, o sea, esto nos marca un antes y un después, porque pues las generaciones siguientes les contaremos, no, pues en el tiempo de la pandemia. Entonces después vas a ver la cantidad de literatura que va a salir ahorita, porque la cantidad de historias que se están gestando en este momento mientras estamos aquí encerrados es una cosa loca.
Entonces, un poco por lo que decía ahora Juan Esteban, esa necesidad de narrar lo que estamos viviendo, y que se narra hoy a través de una cantidad de plataformas y de formas, pero que siempre encontrarán la literatura su mejor espacio para salvarse, ¿no?, para desahogarse. Me parece realmente maravilloso. 10, eran 7, para quienes llegan a nuestra audiencia, estamos hablando del Decamerón de Boccaccio, 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, quienes durante 10 noches en una villa donde se refugian, fuera de Florencia, ante la peste, hacen estos relatos, además de contenido erótico, y que han marcado pues un punto de la historia muy, muy grande. Sigamos hablando de esas grandes obras de la literatura que se les vienen a la cabeza en estos momentos.
Bueno, a mí me gusta... Sigue.
No, adelante, Diana.
Hay una obra que a mí me marcó muchísimo, que se llama Narciso y Golmundo. Esta obra no es exactamente una literatura sobre la peste, sino es un fresco de la Edad Media. Y es una historia, es de Germán Gess, es una historia de dos adolescentes que van a ser amigos a lo largo de la vida. El uno opta por la academia, por el conocimiento, que va a ser Narciso, y va a estar metido en las abadías, y el otro opta por la vida, la sensualidad, el arte, que es Golmundo. Pero hay una escena que en ese momento a mí en la vida me pareció muy impresionante, y fue cuando encuentran a un personaje que se llama Sara, la judía. Sara es judía, y esto lo traigo a colación porque es muy importante. Durante la época de la peste en Europa, las comunidades judías eran mucho menos proclives a contraer la peste porque sus hábitos higiénicos son pulcros y cuidadosos. Por los baños, los cambios de la sábana, los cambios de la ropa, tienen todas unas costumbres.
Sí.
Y además no dormían en los establos con todos los animales y con todo, digamos, la higiene europea en esa época era muy deficiente. Y los judíos, por sus costumbres, tenían unas condiciones higiénicas mucho mejores. Eso los hacía menos vulnerables a la peste. Pues por el antisemitismo que se estaba gestando en esa época, por considerarlos a ellos que no habían reconocido en Jesús al Mesías, van a ser perseguidos durante la peste, ni siquiera porque la portaran, sino porque no la contraían en la misma proporción que los demás. Entonces, esto a mí me llama la atención sobre un punto que es importantísimo: la discriminación, la xenofobia, el creer que hay comunidades humanas que o portan la peste o no la tienen. Sí. y el añadir a eso un contenido de rechazo y de odio cuando se necesita toda la solidaridad es uno de los aprendizajes que debemos tener en este momento. Todos los seres humanos estamos vulnerables, de todas las clases sociales, edades, nacionalidades. Todos los que estamos en una ciudad,
en la enfermedad, digamos, somos iguales. Uno de los temas que más me ha gustado en todo esto y de muchas de las cosas que he recibido es un poco cómo hoy todos entienden lo que siente el desterrado, lo que siente el que siempre está echado a un lado, el que puede infectar y que no queríamos cerca, y hoy todos somos posibles personas que puede contagiar al otro, como nos volvemos absolutamente iguales en la enfermedad y en la muerte. Obviamente, eso me parece increíble, pero como también esto muestra las brechas en las que definitivamente la sociedad no ha logrado hacernos iguales, por lo menos en los accesos, ¿no? Y cómo siendo iguales, para algunos hay mejores posibilidades de protegerse que para otros, o de estudiar, o de leer, o de vivir este momento.
Sí, no, el solo confinamiento es muy distinto. Yo creo, como los sofistas, que todo privilegio es imaginario, y las pestes hacen eso claro. Sí, todo privilegio es imaginario. Finalmente todos estamos en la misma barca. Entonces, en una ciudad, todos, de cualquier nacionalidad que vengan, en una ciudad como Bogotá, donde venimos de todas partes de Colombia y ahora vienen de todas partes de Venezuela, todos estamos aquí y todos estamos para cuidarnos. Y eso a mí me parece que es de las cosas más importantes de los aprendizajes históricos, el cuidado y la solidaridad, porque lo otro son las lecciones más terribles que dejan las pandemias, y es como la segregación empeora infinitamente el mal. Y a mí me llamó mucho la atención cuando yo vi en la novela que el antisemitismo había caído en los tiempos de la peste sobre la comunidad judía, y eso me pareció sumamente doloroso.
En la de Hess.
Sí, porque ahí muestran eso, que los quemaban. O sea, era porque hay un momento en que el miedo se traduce en odio y el odio en maldad. Y la gente cree que culpabilizando al otro o estigmatizando al otro está más protegida, como que si se protegiera en la rabia, y la rabia no protege a nadie.
Quiero que hablemos un poquito de eso. Uno podría decir que después del Decameron, el Diario de la Peste de Defoe sería como el segundo gran libro de la literatura de las pandemias. Juan Esteban.
Pues sí, probablemente sí. Ahora me quedé pensando antes cuando usted preguntaba por algún recuerdo o alguna historia del Decameron.
Ah, sí,
que
sí.
Y es el libro clásico que se refiere a la forma en que la sociedad y una cultura se refugian en el arte y en la literatura frente a la peste y la enfermedad. Me quedé pensando en una historia que a mí siempre me ha fascinado, porque, entre otras cosas, toda la literatura medieval es un juego de recreación de viejos motivos narrativos. En últimas, la literatura está contando siempre las mismas cosas y está tratando de descifrar los mismos misterios y se ocupa de los mismos problemas. Entonces, toda la literatura medieval no es sino un gran homenaje, brillante además,
sí,
en contra de lo que siempre le enseñan a uno en el colegio, que es una época pestilente, que sí lo era, y oscura e ignorante. Pues es uno de los momentos de mayor brillo cultural de la historia de Occidente, y su literatura, la literatura medieval, es un gran homenaje a la literatura antigua. Y hay una historia fascinante que es la del corazón comido, que es como un motivo narrativo que ya está presente en Ovidio, en la literatura romana, y que Boccaccio, si no estoy mal, en la cuarta jornada, en la primera o en la segunda novela, recrea a partir de la vida de un trovador que se llamaba Guillem de Cavestani, que en realidad se enamora de una mujer casada, que está casada con un hombre muy poderoso. Esta es una historia que ocurrió en la vida real, y uno de los personajes del Decameron simplemente la transmuta con las artes de la literatura, y se enamoran en un amor prohibido, Guillem de Cavestani y una dama inalcanzable. Es la idea del amor cortés, de la idealización de la mujer, que es otro de los grandes legados del medioevo. El marido se da cuenta, mata al amante de la esposa y le quita el corazón y se lo cocina, se lo guisa en una sopa y esa sopa se la da a comer a la mujer adúltera. Esa es una historia que después va a retomar Stendhal. Hay una novela lindísima que se llama La historia del caballero de Cusí, que también se ocupa del corazón comido. Y claro, es un relato que parece muy banal, pero que en esos momentos tan tensos y atroces también como que reivindica la condición festiva de la humanidad y la posibilidad de que el amor, como decía Diana antes, sea la perpetuación de nuestra especie por la vía erótica contra las amenazas de la muerte. Pero sí, para responder la pregunta, es muy probable que el libro de Daniel Defoe sea otro de los grandes textos sobre la peste. A mí me encanta el de I Promessi Sposi, de Manzoni, que también ocurre en la misma peste, y es un relato italiano muy bello y con un brillo narrativo descomunal.
A mí el de la peste de Albert Camus, aunque es un poco más...
Quería decir una cosita antes, sí, de que pasáramos a la siguiente novela, y es que en la Edad Media hay un momento en que lleva tanto tiempo los hombres batallando en todas las guerras que se desataron por crear un nuevo orden medieval, que las mujeres llevan a estar mucho tiempo solas en el castillo. cuando quedan mucho tiempo solas en el castillo, se convierten en las señoras del castillo, y alrededor de ellas hay toda una corte de trovadores, de artistas, que viven de todo ese mundo cortesano que se hace. Ahí, en ese momento, conquistar a una mujer casada se convierte en el reto más importante, porque puede que nunca lo cojan, pero si lo llegan a coger, lo matan. Entonces hay toda una idealización de ese amor inalcanzable, imposible, prohibido, alrededor del cual son todas las trovas, y eso viene de Leonor de Aquitania, cuando entra en contacto con los sufis y crea el amor romántico en Occidente a través de las cortes de amor, donde había tribunales del amor, donde tú ibas y ponías tu queja en medio de la tusa de cómo había sido tu amor, y el tribunal te decía quién tenía la culpa de la ruptura del corazón del otro. Entonces es en ese tiempo en que empiezan a darse todas estas historias de amor cortesano, que es una manera muy hermosa de cómo va entrando el amor romántico en Occidente, a través de el riesgo, la imposibilidad, la trova y los cantos de los amores cortesanos alrededor de las figuras de estas señoras.
Pasemos un poquito, porque estamos en toda esta literatura que se hizo siglos, décadas atrás, pero no me quiero venir tan adelante. Después de la gripe española en 1918, ¿tenemos alguna novela en ese momento, de esa época?
Pues hay una serie de tres novelas de Catherine Ann Porter, que era, entre otras cosas, una descendiente de Daniel Boone, que escribió una novela que se llama Pálido Caballo y Pálido Jinete. Y esa novela sí que recrea el impacto de la peste española, de la gripa española, sobre todo en los Estados Unidos, donde fue tan devastadora como Europa.
Como ahora.
Y como está haciéndolo ahora, entre otras cosas, porque con respecto a lo que va a pasar, a una posible intuición del desempeño y la evolución del coronavirus en el mundo, en la gripa española, entre el año 18 y el año 19, ustedes recuerdan que hubo una primera oleada en la primavera del 18, que fue terrible, pero luego vino un contragolpe aún peor en el otoño. De allí que las medidas de la cuarentena y los paliativos sociales y políticos se tengan que pensar con tanto cuidado, y es una labor titánica de las autoridades, uno no los envidia, porque el virus sigue ahí vivo, va mutando, y luego en otras condiciones climáticas y materiales, hacia finales del año, y quiera Dios que no, pues puede venir un contragolpe y una nueva onda expansiva, y eso sí pasó, sin lugar a dudas, en la gripa del año 19, que para la cultura en general fue tan devastadora como ya lo había sido la Primera Guerra Mundial. Sí. Apollinaire, el gran poeta francés, se libró de la guerra, aunque lo hirieron a mediados del año 18, pero murió por cuenta de la guerra española, como Gustav Klimt, y como tantos otros artistas y escritores y personajes muy brillantes que habrían podido hacer relatos magníficos, tanto de la guerra como de la peste, y a los que la peste, más que la guerra, no les dio tiempo de hacerlo, no les dio la oportunidad de hacerlo.
Muy bien, ya vamos a contarle a los oyentes también lo que ha sido la literatura colombiana en García Márquez para hablar de las pandemias, pero sigamos por un poco más cronológicamente, y aunque me salto muchas, porque está Edgar Allan Poe también con La Máscara de la Muerte, que es anterior incluso a la gripe española, en 1842, pero yo quería hablar un poco de algo que conoce en general pues muchos oyentes, y es esa gran obra de Albert Camus, La Peste, que ocurre en esa ciudad de Orán, en la costa argelina. A mí todavía lo recuerdo, es uno de esos libros que me gustan mucho, además por esa manera de escribir tan tan agarradora. No sé si les pasa a ustedes lo mismo cuando describe cómo es esa ciudad de Orán y dice que en sí misma, hay que confesarlo, es fea. ¿Qué recuerdan ustedes de esa obra de La Peste? Y cuéntenle un poquito a los oyentes lo que allí pueden encontrar.
Pues lo primero que yo recuerdo es la manera como él empieza a narrar el ánimo, cómo se va transformando el ánimo de la ciudad, cómo las historias de la vida cotidiana empiezan a verse alteradas o reiteradas por la peste, la comparación que hace entre la peste y la guerra. A mí me llamó mucho la atención cuando la leí también el elemento sorpresa de quién es el narrador, que no lo vamos a contar de spoilers de todas maneras, porque todo el tiempo le están prometiendo a uno que alguien que le está contando esa historia va a ser revelado al final, para saber uno de la mano de quién caminó todo ese relato. Y cómo se va volviendo, que eso es una cosa impresionante de las pestes, cómo lo extraordinario se empieza a volver cotidiano en un momento dado. O sea, como todo eso que resulta tan extraño empieza a convertirse en la vida cotidiana de la gente, en una situación tan atípica y tan diferente, y es todos esos relatos cotidianos, existenciales, cómo va saliendo todas las diferentes etapas, que eso sí uno lo ve mucho en la novela de La Peste, que sí saca lo mejor y lo peor de los seres humanos, ¿no? Que ahí la condición
humana... Voy a tener que hacer una pausa en esta maravilla de estarlos escuchando a ustedes dos, pero ya regresamos.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
El confinamiento obligatorio se extenderá en Colombia hasta el próximo 27 de abril, por lo que los jugadores de fútbol deben ser recursivos para mantener su forma física y pasar el tiempo en sus casas. Sergio Mosquera, jugador del Deportes Tolima, y cómo pasa la cuarentena y la Semana Santa.
Trato de estar activo, de familia, como te lo digo. Creo que trato de dispersar la mente aquí en la casa con la familia, en juegos, en lúdica, en el mismo deporte, habiendo uno en el club también. Entonces creo que ha sido varias cosas que se ha podido hacer de donde entonces no se ha podido compartir con la familia.
Las directivas del Deportes Tolima por ahora no han hablado sobre la disminución de sueldos en el plantel Pijao.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Oye, chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití?
¿Simití Bolívar? Claro que sí.
¿Y también llegas a Regidor?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoquí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil.
Vigilado Superintendencia de Transporte.
Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con Totumo, Sauco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8:32.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un producto terapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro.
Escuchas Hora 20.
Regresamos en este Hora 20 especial con Diana Uribe, historiadora, creadora del podcast dianauribe.fm, Juan Esteban Costaín, nuestro historiador, escritor y columnista, hablando en esta noche de literatura e historia de las pandemias. Y quedábamos antes de la pausa en La Peste de Albert Camus. Diana, continúe usted.
Pues estábamos hablando de por qué esa novela es tan impactante. A mí realmente me impactó muchísimo porque fue como la primera vez que uno se adentra en la cotidianidad de lo extraordinario. O sea, La Peste al principio es una cosa completamente inimaginable y luego llega a volverse cotidiana. La gente confinada en esa ciudad, él hace la comparación entre La Peste y la guerra por su condición totalmente desestabilizadora de toda cotidianidad y de toda normalidad. entre comillas, y cómo nos está permanentemente creando una curiosidad muy grande de la mano de quién está ese relato, ¿no? Que es lo que decíamos que no lo vamos a contar porque toca que la gente se la lea, pues para que aproveche la oportunidad sobre quién nos está contando ese relato y sobre cómo las pandemias van desvelando, la peste va desvelando la naturaleza humana en toda su grandeza y en todas sus miserias. Eso es recurrente en las novelas sobre las pestes porque precisamente es uno de los fenómenos que se ven, y es que eso desnuda la naturaleza humana, en lo sublime y en lo terrible. Entonces él va viendo cómo hay personajes cuya vida es completamente anodina, no tiene ningún sentido, y la peste le crea un sentido y le da toda una razón de vivir en lo paradójico de una pandemia de eso. Y otros a quien la peste les desbarata la vida que tenían. Toda esa cotidianidad de lo que está pasando narrada con ese calor que está pasando en ese momento y cómo se ve ese mar. Y es un relato envolvente que lo va montando a uno en toda esa historia con esa prosa maravillosa de Camus.
¿Y a ti, Juan Esteban?
Pues bueno, no. Estoy muy impresionado porque me gusta mucho más La Peste narrada por Diana Uribe que escrita por Camus.
¡Qué delicia, ¿no?
Porque debo decir, y me da pena, pues, sobre todo con sus admiradores y lectores.
Conmigo.
Con usted, Diana, y con la legión de los adoradores de Camus, que no es un autor que a mí me haya gustado mucho en la vida. No le tengo, la verdad, mucho afecto, mucho aprecio.
¿Cómo? Oiga esto, bajo las lágrimas, la sonrisa volvió un poco crispada, respiró profundamente. Vete, todo saldrá bien. Bueno, Costaín, ¿cómo así? Pero bueno, se le perdonó.
No, por eso me apena decirlo y sé que
no,
sería
muy
el momento
bien
para reivindicar o para reconciliarme con Camus, pero hay una cosa que creo recordar, y es que él le hace un gran homenaje en esa novela, sobre todo en las descripciones tan vívidas, valga la paradoja, una descripción vívida de la muerte o de la presencia de la muerte, a esa novela que yo mencionaba antes, que se llama Los novios, o I promessi sposi, una novela de Alessandro Manzoni, el gran escritor italiano, que es como uno de los clásicos de la literatura italiana, parece a veces un novelón cursi y romántico, pero es todo lo contrario, es una obra maestra de la literatura que se escenifica en el siglo XVII en Milán, que es justamente la misma época, a finales del siglo XVII, de la que habla de Poe en su diario del año de la peste. Pero la descripción y la forma como Manzoni se ocupa de la peste bubónica en la vida italiana del norte, donde fue devastadora, y fíjense ustedes la recurrencia de esos fenómenos, en el norte de Italia siempre, la peste bubónica, desde el siglo VI y desde el siglo VII, cuando esa enfermedad llega, aparece en el Mediterráneo, y desde entonces se vuelve la enfermedad más ensañada y recurrente y presente que haya conocido la historia de Occidente. Yo creo que son casi 10 siglos, si no más, de una enfermedad terrible que además al principio y durante mucho tiempo no se sabía de dónde venía, entre otras, la ciencia pudo determinar las causas de la peste bubónica solo en 1894, a finales del siglo XIX, cuando se supo bien cómo se transmitía y dónde surgía, pero durante siglos era la enfermedad que más mataba gente, que más volvía y se reproducía y se iba propalando, y no se sabía de dónde venía, y la literatura pues siempre la vio con miedo, con reverencia, pero también con fascinación. Y claro, hay unas novelas y hay unos textos muy conocidos sobre la influencia y la presencia de la peste bubónica, de la muerte negra, como se llamó en el siglo XIV, en Europa, pero esa novela de Manzoni es muy rica, es muy bella, y creo que Camus, yo leí alguna vez que las descripciones están inspiradas todas en la forma en que Manzoni narra el horror y narra la peste.
Qué maravilla oírlos, yo estoy fascinada, quisiera quedarme aquí horas. Hablemos de las obras en Colombia, por el tiempo que tenemos. Sí, Diana.
Pero antes de eso también quería contarle que hay que imaginar y tener claro en este momento del coronavirus que en las pestes de las que estábamos hablando no se sabía, como bien dice Juan Esteban, la causa, ni el agente transmisor, ni por qué daban. Entonces, ante el desconocimiento absoluto de la razón por la cual se producía una peste, la gente estaba completa y totalmente en manos de la superstición, en manos de los agüeros y en manos de los miedos. Y parte de lo que las hacía tan sombrías era no tener ningún arma científica, ningún instrumento que nos permitiera poderla abordar de alguna manera. Entonces, era solamente desde el miedo, la pesadilla y el horror, como se abordaban las pestes en el pasado. Y ahorita tenemos una gran cantidad de conocimientos científicos sobre los cuales podernos basar. Y eso hace una diferencia muy grande.
Sobre los cuales podríamos tener algún tipo de esperanza, y esperaría uno que la ciencia tarde o temprano en estos meses encuentre alternativas. Pero eso me recuerda más ahora, pues ya a otro tipo de escritor como Yuval Noah Harari, cuando precisamente prevé cómo el mundo se siente, cómo el hombre intenta ser Dios, y estos son esos momentos en los que la ciencia le dice no tan rápido, no va a ser posible. No sé si ustedes lo sienten así.
Sí, pero ya por lo menos sabemos que eso, porque por ejemplo, mira, hay un dicho en Panamá que solamente tiene sentido en Panamá, que dice, más peligroso que agua de florero. Y uno no lo entiende, es que resulta que durante la época de la fiebre amarilla, en el canal de Panamá, después se va a descubrir, Justin Lange y Gorgias y el grupo de médicos que investigó eso, descubren que el agente transmisor es el mosquito que se encontraba en las aguas de los floreros de los hospitales franceses.
Donde son felices, en esas aguas, exactamente.
Y entonces la gente entraba con una fractura de pierna y salía con fiebre amarilla. Entonces, durante el tiempo en que se averigua cuál es el agente transmisor, la gente muere en los hospitales muchísimo sin entender por qué. Entonces queda ese dicho, uy, eso es más peligroso que agua de florero. De todas maneras, conocer la forma de contagio, la forma como se transmite, es conocer mucho más de lo que la humanidad en el pasado pudiera interpretar sobre la causa de las pestes. Y eso ayuda. Es importante entender que eso ayuda y que hay gente trabajando en eso desesperadamente, porque en eso sí son otras épocas. La naturaleza humana es la misma, pero ahora disponemos de más elementos para poder entender este tipo de fenómenos.
Así es, y tanto es así que las recientes obras de Martín Caparrós y demás que se han mencionado últimamente, pues tienen mucha inspiración en esos momentos, pero también un piso en las realidades actuales. Juan Esteban.
No, estoy de acuerdo con Diana en que en nuestro tiempo, y cuando digo nuestro tiempo, pues me refiero a la historia contemporánea, a este pedazo de la historia de la modernidad desde principios del siglo XX hasta hoy, la ciencia ha dado unos pasos gigantes y ha logrado unas conquistas heroicas, prodigiosas. En esa lucha contra la enfermedad, yo por estos días he estado releyendo un libro que me fascina, de un historiador gringo que se llama William McNeil. El libro se llama Plagas y Pueblos, y es un análisis muy agudo, además que fue un análisis pionero en su momento, en los años 70, sobre la forma en que las pestes y la enfermedad han atacado a la especie humana desde sus orígenes. Lo otro que hay que recordar es que la historia de la especie humana en el contexto de la historia del planeta Tierra es un pequeño instante, ¿no? Bellísimo, y que a nosotros nos gusta mucho, pues, porque estamos allí instalados, pero es un pequeño momento de la historia del planeta Tierra. Y dice McNeil que en la historia del ser humano sus grandes enemigos han sido tres: el hambre, la guerra y la enfermedad. Y con respecto a ese último enemigo, la especie humana en el siglo XX, sí iba ganando esa batalla y sí logró unas conquistas admirables, pero parte de lo que ha producido como el pasmo y la perplejidad de lo que estamos viviendo es que no hay una respuesta conclusiva ni del todo eficiente ni en la política ni en la economía, donde todos los recetarios van a quedar obsoletos, ni en la ciencia tampoco frente al coronavirus. Y ese sí es el significado histórico de lo que está pasando ahora y de lo que va a venir, porque desde la Segunda Guerra Mundial podríamos decir que la especie humana ha estado instalada en un sistema de certezas, de seguridades. Ortega y Gasset las llamaba vigencias. Y mal que bien, con las crisis, con los desastres, con lo que ustedes quisieran, el hombre o la humanidad estaba instalada allí en un sistema de seguridades y certezas que con el coronavirus se está viniendo abajo, ese sistema de certezas, y la ciencia que nos daba tanta tranquilidad, pues no está logrando del todo conjurar la amenaza de ese enemigo invisible, como decía Macron al principio de este desastre. Entonces, también hay una revisión de una actitud que no ha dejado de ser arrogante de parte de muchos que creían que habíamos llegado ya, como dijo Fukuyama en los años 80, al fin de la historia. Pues resulta que la historia no se acaba y siempre vienen nuevas sorpresas, y eso es lo maravilloso también de vivir y de estar en la historia.
Así es.
Y esto de volver a recuperar lo colectivo, porque una de las certezas que se nos ha derrumbado es la idea invencible del individuo exitoso que por solo llegar o mantenerse en la cumbre se encontraba inmune a todos los males humanos. Ni hemos logrado conjurar las guerras, porque esas eran lecciones que ya deberíamos haber aprendido hace mucho tiempo y parece que no las aprendemos. Ni hemos logrado conjurar la certeza del control sobre el mundo en que tenemos y nos devolvemos a lo colectivo. Ahí el caso de Bélgica es muy curioso porque ellos se la pasan sin gobierno, entonces tenían una mujer que pusieron interina y la mujer ha hecho un manejo muy bueno de los controles y la nombraron primera ministra. Ella tiene un enfoque no desde el enemigo, sino desde el cuidado. Un enfoque diciendo esto se hace a partir del cuidado, a partir de la solidaridad y a partir del colectivo. No lo entiende como una guerra, sino lo entiende como un desafío a nuestra capacidad de cuidado del otro y de nosotros mismos. Eso es un enfoque diferente, pero es bien interesante, porque no nos pone en guardia, sino en solidaridad. Y eso es un elemento que vale la pena mucho tener en cuenta ahorita.
Terminemos por hablar un poco de García Márquez. ¿Quién arranca?
Yo, que me muero por él. Yo me he leído 100 años de soledad, me lo he leído muchísimas veces, y resulta que cuando empieza la peste del insomnio, se les empieza. Entonces quiero leer este pedacito. Fue Aureliano quien concibió la fórmula que había de defenderlos durante varios meses de las evasiones de la memoria. La descubrió por casualidad, insomnio experto, por haber sido uno de los primeros, había aprendido a la perfección el arte de la platería. Un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales y no recordó su nombre. Su padre le dijo, ¡taz! Aureliano escribió el nombre en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito, ¡taz! Así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera aquella la primera manifestación del olvido, porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar, pero pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas de su laboratorio. Entonces se le marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba leer para saberla, para poderlos identificar. Cuando su padre le comunicó la alarma por haber olvidado hasta los más impresionantes hechos de su niñez, Aureliano le explicó su método y José Arcadio lo puso en práctica en toda la casa y más tarde en todo el pueblo. Con el hisopo entintado marcó cada cosa: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, vaca, chivo. Pero luego, en las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que no reconocerían las cosas por sus inscripciones, sino que y no se recordara por su utilidad. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra de un ejemplar de la forma como los habitantes estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Esta es la vaca. hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche. Y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer así y café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que habría de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. Y así empieza toda la historia del olvido y de cómo se entretienen y de, durante todo el tiempo en que viene la época de los pescaditos del olvido, y es uno de los episodios maravillosos. Además, ¿qué enfermedad más terrible puede haber que la del olvido? Eso, sí. Eso me parece un punto impresionante, que todos olvidemos quiénes somos y de dónde venimos.
Para usted, Juan Esteban. ¿Qué tal el amor en los tiempos del cólera?
Para mí García Márquez también es una debilidad desde niño y también es una de mis grandes adoraciones. Además, esa descripción que hacía Diana ahorita, esa lectura de esos momentos magistrales de Cien Años de Soledad, cuando la peste del olvido, pues también es, entre otras, la enfermedad por excelencia de nuestro país. Ahora, yo creo que en el caso de un escritor como García Márquez, que es una especie de mago, él era un gran lector y se documentaba muy bien para sus novelas. Entre otras, uno de sus libros predilectos era el diario del año de la peste de Defoe. Decía que era una de las mejores narraciones que había para aprender a escribir. Pero estaba pensando ahora que Diana leía que también en la Edad Media existió la costumbre esa que se prolonga en la modernidad y casi hasta nuestros días, de los famosos reyes taumaturgos, los reyes que curaban poniéndoles las manos a los ciudadanos. Pasaban los ciudadanos en fila y los reyes los iban tocando para curarlos, y eso existe hasta hoy con esa superstición un poco absurda hacia los políticos, como si dieran la salud, cuando muchas veces lo que hacen es robársela, no siempre, pero los verdaderos taumaturgos, los verdaderos magos que curan, son esos escritores de ese tamaño, como Boccaccio, como Defoe y como García Márquez. Esa sí es la cura, ese sí es el remedio, en todo momento, pero sobre todo en instantes dramáticos e inciertos como el que estamos viviendo. Entonces, volver a Cien Años de Soledad, volver, por favor, al amor en los tiempos del cólera, que se ocupa justamente de eso, pues es encontrar un refugio en lo mejor que tenemos como testimonio de lo humano: el arte, la poesía, la belleza y la literatura.
Y en eso, para estos días de cuarentena, además de estas maravillosas obras que han mencionado ustedes, ¿qué otras le recomendarían a los oyentes?
También es importante la ciencia ficción. La ciencia ficción ha contemplado los escenarios de las pandemias en muchas novelas. La ciencia ficción crea diferentes planos, diferentes escenarios que hacen posible revelar la naturaleza humana en otras instancias de lo posible y lo distópico o de lo utópico. La ciencia ficción ha previsto esto en muchas novelas. Entonces, para la gente que guste de ese género, es un género muy rico en todos los posibles escenarios de la humanidad, en diferentes planos y posibilidades. Eso es bien importante. Y también para mí es como el momento en que uno se lea eso que siempre se ha querido leer, ¿no? Uh-huh. Yo soy muy, digamos, he sido siempre muy amante del Cuarteto de Alejandría, entonces ese es el momento de leer a Proust, de leerse el Cuarteto de Alejandría de Durriel. Es el momento de leer ese libro que usted tiene ahí, que está que lo lee y nunca tiene tiempo para leerlo. Eso que siempre ha oído, la novela que siempre le han referido, es el momento para el que iba a tener tiempo para escribir un día un artículo sobre una cosa que siempre le llamó la atención, pues que la escriba. O sea, es el momento para afrontar lo aplazado en la literatura, en la vida. El que quiere pintar, pues que pinte. Es el momento para poder servirse del tiempo para sublimarse en el arte.
Juan Esteban.
Pues bueno, yo tengo tres hijas, dos de las cuales viven en Berlín y por supuesto estoy muy pendiente de ellas todos los días, pero tengo otra chiquita de 3 años que andaba ahorita aquí con una flauta, de pronto la abrí.
Sí, todo el programa, ella fue maravilloso, parte de nuestro programa, claro. Es precisamente eso que me ha parecido sensacional, y es como todos los sonidos alrededor, no ruidos, sino sonidos a nuestro alrededor, hacen parte vital ahora de la radio, de esa radio que estamos haciendo desde nuestras casas, y que en nuestras casas pues hay sonidos, hay esos ruidos, hay esos silencios, y que hacen parte ahora de esto que construimos cada noche.
Sí, esa es la banda sonora de nuestro mundo hoy.
Muy bien.
Y es un alivio, es un...
Mi casa maullan.
Es un paliativo, pero, o sea que no alcanza uno a leer a Proust, ni siquiera puede leerse un escolio de Nicolás Gómez Dávila, pero como estamos en la cuarentena, yo recomiendo un libro que siempre me ha encantado, y que es El viaje alrededor de mi habitación, del conde Javier de Mestre, que era un noble a finales del siglo XVIII y que por un duelo acaba en casa por cárcel durante 2 meses en su casa en Torino, en una habitación muy chiquita, y él ahí aburrido empieza a escribir un libro que es de una modernidad alucinante, porque es este personaje dentro de su habitación inventándose todos los días un viaje como un mapa entre su escritorio y su cama, cómo iba del baño a la cocina, y encuentra un vuelo literario y poético en ese ejercicio, que para mí sigue siendo uno de los mejores libros que se hayan escrito. Y ahora que estamos todos en este confinamiento, que hay que respetarlo, pues leamos, por ejemplo, a Demes y su viaje alrededor de mi habitación.
Yo también en ese caso recomiendo El verano que nunca llegó, de William Ospina. Porque precisamente en un día, en un tiempo en que no llegó el verano por una serie de sucesos que van desde la erupción del volcán en Indonesia, no llega el verano a Ginebra y quedan confinados en una casa 4 escritores, en Polidori, varios de, y estos escritores van a, Mary Shelley, van a producir los monstruos en la literatura. De ahí salen los vampiros, de ahí sale Frankenstein, de las historias de Lord Byron. Esa, la conjunción de ese confinamiento va a traer los monstruos en la literatura europea. Tiene una erudición deliciosa, por la razón por la cual ellos no pueden salir en ese verano que no llegó al lago de Ginebra, y los tuvo confinados 4 días con sus noches en esa gran casa de allá. Y ese confinamiento dio origen a una creatividad increíble que traería para Europa en la literatura todos los mitos de los vampiros y los monstruos.
Gracias a los dos por regalarme este tiempo, por regalárselo a los oyentes. De verdad, siempre es una delicia tenerlos, que pasen muy rico, que sigan leyendo, para que nos sigan enseñando y nos sigan compartiendo todo esto que la literatura nos permite y nos da.